Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 13 de agosto, sábado de la semana 19 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, leemos todavía el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 al 10, 13 y 30 al 32. El Señor me habló y me dijo: ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es el ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido, estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán, pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. Es sumamente importante la lectura que acabamos de hacer para tener claridad doctrinal en varios temas. El más grande, el más importante de tener sumamente claro: nadie paga por los pecados de otro. Nadie paga por los pecados de otros. Los pecados de los otros pueden tener consecuencias en mi vida. Claro, lógico, eso es evidente. Mi pecado puede ocasionar consecuencias en muchas, muchas personas. Y de hecho el pecado tiene por eso una connotación social, siempre comunitaria. El pecador hace daño a toda la comunidad. De la misma manera que las consecuencias de la justicia, de la santidad, repercuten en todos. Pero eso es una cosa. Otra cosa es decir que yo estoy pagando las culpas de mi padre, que estoy pagando las culpas de mi abuelo. Eso es completamente falso. Yo no voy a pagar por las culpas del otro. Y cuando decimos que no voy a pagar por las culpas del otro, es decir, que no me voy a ir al infierno por causa de los pecados de mi padre. Si me voy a ir al infierno es por mis pecados. Y si me voy a salvar es por la misericordia de Dios y por haberme arrepentido de mis pecados. Qué importante es esto, porque muchas personas malentienden lo que significa una sanación generacional. Por ejemplo, se habla mucho hoy día, ¿no? Ay, yo necesito una sanación generacional porque lo que me ocurre es causa de lo que hicieron mis padres. Sí, las consecuencias del pecado. Pero ojo, Yo no voy a responder por los pecados de otro. Yo no voy a responder, no me voy a condenar por los pecados de otro. ¿Qué es lo que anda repitiendo Israel y de lo cual habla el Señor? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Los pecados de los padres los pagan los hijos. Las consecuencias son una cosa, como hemos dicho. Pero aquí el Señor pone claridad. Lo juro por mi vida. Nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Este, como muchos otros refranes, con los que hay que tener mucho cuidado, porque no son parte de la palabra de Dios y no son algo santo. Ten mucho cuidado con los refranes porque parecen verdades enormes, absolutas, y resultan muchas veces ser una gran falsedad, y peor todavía, que van en contra del Señor, que van en contra de la doctrina del Señor, de lo que nos ha enseñado el Señor. El hombre que es justo vivirá. Ese va a vivir de acuerdo a lo que ha hecho, es decir, si ha actuado de acuerdo al derecho y a la justicia, no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, no deshonra a la mujer de su prójimo, no explota a sus semejantes y les devuelve las prendas empeñadas, no roba, da de comer al hambriento, viste al desnudo, no presta con usura, no acumula intereses, que no comete maldades, ni juzga imparcialmente los delitos, ese ciertamente vivirá. La salvación, por tanto, ¿de quién depende? De mí. Esto tiene otra implicación, y es darnos cuenta que yo no voy a cambiar la vida de nadie. Esto que es tan, tan básico, tan lógico, tan, tan claro, además, a muchas personas les resulta sumamente complicado de entender. No lo logran comprender. No eres tú el que vas a hacer que el otro cambie. No es tu palabra todopoderosa la que hace que el otro cambie, porque yo ya le dije, y como ya le dije, debería haber cambiado. Cada uno de nosotros va a cambiar porque quiere cambiar, no por otro motivo. No por otro motivo. Es tan, tan, tan importante tener esto claro. Yo puedo ayudar a una persona. Sí, claro, puedo ayudar a una persona en la medida que esa persona quiere ser ayudada. Yo puedo brindarle consejo a una persona, por supuesto, si es que quiere recibir consejo. Pero lo que nunca voy a poder hacer es cambiar a una persona por el solo hecho de que yo lo defina así. Si el hijo del justo es ladrón o homicida y quebranta mis mandamientos, ciertamente morirá. Entonces nos hace pensar en otra realidad muy importante y muy profunda. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente están convencidas de que se van a salvar por las acciones de otros. Así como hay los que creen que se van a condenar por las acciones de otros, están los que creen que se van a salvar. No, es que mi madre era una santa y ella nos salva a todos. O el esposo que dice, no, yo no voy a misa, pero mi esposa va por mí. Ella ya es la que cumple y ella me arrastra a mí después para el cielo. Hermano mío, atento a la palabra del Señor. Atento a la palabra del Señor, porque lo que nos está diciendo es, no. Cada uno va a responder por sus actos, cada uno va a responder por su propia vida. Yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder. Arrepiéntanse, por tanto, de sus pecados y no morirán. Arrepiéntanse de sus infidelidades. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera. No es el deseo del Señor la condena. El deseo del Señor es la vida, para eso nos ha creado. En la lectura del Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo y leemos el capítulo 19, versículos 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, pues porque de los que sea son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Es importantísimo ubicar el contexto en el cual llega esta narración del Evangelio de San Mateo, porque es inmediatamente después de lo que hemos leído ayer sobre la doctrina del matrimonio. Se han acercado unos fariseos a preguntarle si le era lícito a un hombre divorciarse de su esposa. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha dicho con claridad: no, de ninguna manera. ¿No han leído que en el principio Dios los creó hombre y mujer? Y una vez que termina de expresar esto y dice: miren, que lo entienda quien pueda, porque no todos lo pueden comprender. Esta enseñanza para algunos es imposible de entender, tal y como sucede hoy, 2000 años después. Y por eso hay tantos que no entienden la doctrina del matrimonio. E inmediatamente después de eso, el Evangelio nos cuenta esta escena con los niños. Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. ¡Qué acción más bonita, más profunda, más bella! Es la de presentar los niños al Señor, de llevarlos para que reciban la bendición, de bendecirlos continuamente. ¡Qué importante es tener el corazón abierto para entender la importancia de que los niños sean bendecidos y de que sean cuidados! ¿Qué ocurre? Que los discípulos regañaron a la gente. No, llévense estos niños, no molesten, el Señor está ocupado. Qué molestosos los niños, quién sabe qué es lo que han dicho los discípulos. Pero esto ha enojado profundamente al Señor. Aquel que no sabe acoger a los niños es de aquellos que no va a entender la doctrina del matrimonio. No va a comprender la doctrina del matrimonio que ha expresado nuestro Señor. Porque obviamente, como consecuencia del matrimonio está la procreación, traer esos hijos al mundo. Y para muchos, ¿qué serán los niños siempre? Una molestia. Una molestia a todo nivel. En todo sentido serán una molestia. Qué importante cuando escuchamos al Señor: dejen a los niños, no les impidan que se acerquen a mí. No les impidan. ¿Cuántos padres les impiden a sus hijos acercarse a Jesús? Es terrible, verdaderamente terrible. Padres que no llevan a los niños a misa. ¿Por qué? Convencidos de que, ay, es que molestan, es que está muy pequeño, es que yo no me puedo concentrar. Pavadas, 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 siempre pavadas, siempre ridiculeces, ridiculeces absolutas. No, es que me ponen mala cara, deja que te pongan mala cara. Amargados, amargadas. Si no han escuchado al Señor, entonces los únicos que tienen que salir de la iglesia son ellos. Si hay una persona que recibe mal a los niños, le dice: es que me molestan, salga usted. Si no escucha la palabra del Señor, entonces la única persona que tiene que salir es usted. Pero no les impidan a los niños que se acerquen a mí. ¿Cuántos padres ni siquiera se preocupan por ese bautizo de los hijos? Y dejan pasar tanto tiempo sin bautizarlos. Y es una desdicha profunda. Les impiden acercarse al Señor. ¿Cuántos padres meten a los niños en la catequesis y después no los llevan a misa? ¿Hicieron la primera comunión? No los llevan a misa. Les arrancaron el pan de la boca. ¿Qué tipo de padre le arranca el pan de la boca a su hijo? Un padre desgraciado. No habría otra forma de describirlo. Bueno, sus padres que no le permiten a sus hijos comulgar, no solo se les arrancan el pan de la boca, sino que les arrancan el pan bajado del cielo de la boca. Les arrebatan la presencia del Señor. Y eso es un drama profundo, es un drama tan penoso. Obviamente que la lectura de este evangelio nos lleva también a darnos cuenta de esa doctrina del Señor sobre ese recibir a los niños. Oye, yo lo digo muchas veces, hay gente que llama mucho la atención, ¿eh? Dicen que creen en Dios, pero cuando reciben la noticia de que un amigo va a tener un hijo, le ponen mala cara. ¡Qué horror! ¡Cierra la fábrica! ¡Cierra la fábrica! Son frases que solo pueden salir de un corazón miserable, verdaderamente miserable. Pero no lo ven porque están tan embullidos en el mundo que les parece, ay, no, es normal. No es normal, es una miseria de tu corazón. Te cuentan que están esperando un hijo y tu respuesta no fue de alegría, de dicha. ¡Qué felicidad! Entonces hay miseria, hay verdadera miseria en tu corazón. Es terrible eso. Obviamente que las palabras del Señor nos hablan de esa apertura a la vida. Esa apertura a la vida que muchos no quieren comprender solo por un motivo, por el egoísmo. Y lo camuflan de tantos modos. No, es que en este mundo, en estos tiempos. ¿En estos tiempos qué? ¿Dónde tenemos tan difícil la vida? No seas tan arrogante, por Dios. ¿Tú de verdad crees que estamos peor que hace 100 años? ¿De verdad te crees esa mentira? Es absurdo. Es absurdo no abrir los ojos y darnos cuenta de que tenemos tantas ventajas. Pero como decía la primera lectura de ayer del libro de Ezequiel, mientras más la enjollé, mientras más la vestí, mientras más la embellecí, se banalizó su corazón. Mientras más bienes tenemos, mientras más comodidades tenemos, mientras más posibilidades tenemos, más grande se hace el egoísmo y más profunda la separación del corazón del Señor. Y obviamente, no solo es la apertura a la vida, sino ese respeto profundo a la vida. Mira, yo no tengo muchas palabras que decirle a una persona que cree que hay abortos, que están justificados y que está bien. Yo no sé qué palabras va a entender esa persona. Porque aquella persona que no respeta la vida humana, toda vida humana, porque yo no puedo decir, ah, esta sí, esta no. No, toda vida humana. No hay palabras. No hay palabras que uno le vaya a decir para que entienda, para que comprenda, para que cambie, para que se transforme. No, ese es un miserable. Un miserable. Cree que es dueño de la vida de los otros. Cree que está bien decidir sobre la vida de los otros. Y no. Y todos los argumentos falsos que ya conocemos, ¿no? Es que la mujer es dueña de su cuerpo. Sí, de su cuerpo, haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Pero, insisto, los argumentos, ninguno va a entrar en un corazón arrogante. Ningún argumento va a convencer. El cambio para esa persona tiene que ser un cambio mucho más profundo, de encontrar primero al Señor. No va a haber una palabra. Ay, no, yo escuché al Padre Francisco y tiene razón. No, yo un amigo me dijo que no sé qué y yo cambié mi postura abortista. No, va a tener que encontrarse con el Señor porque hay una soberbia y un problema tan profundo en la miseria de ese corazón que no ama la vida, que no defiende la vida, que no respeta la vida de los demás. Una persona que se cree superior, que está por encima de los otros, es la única que puede pensar así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.